están? Les saludamos a través de este medio de comunicación de Radio Sintonía cuando vamos a compartir a continuación información en relativa a Puerto del Rosario desde la visión, desde la perspectiva del concejal de Turismo y Deportes del Ayuntamiento Capitalino. Está con nosotros esta mañana Juan Jiménez, a quien damos la bienvenida a los micrófonos de este medio de Radio Sintonía. Buenos días, concejal.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo se presenta la semana?
Bien, bueno, ya empezó, ¿no?
Sí, pero bueno, nos queda por delante prácticamente la semana completa.
Bien, con una agenda bastante cargada, institucionalmente hablando. Creo que es importante también el hecho de que se haya iniciado, culturalmente hablando, la programación de Ópera Fuerteventura con El Chelo y 200 Velas, y luego empezarán pues otros eventos de la programación. O la reapertura de la Casa Museo Unamuno, que está previsto para pasado mañana, que creo que son eventos importantes, ¿no? Y bien, a mí esos eventos me ilusionan bastante y los disfruto con...
Bueno, pues antes de ser concejal de turismo y alcalde de Puerto del Rosario, se le nota a Juan Jiménez, que estuvo mucho tiempo al frente de la Consejería de Educación y Cultura del Cabildo Insular de la isla, y todavía le queda ahí ese gusanillo, ¿no?
Sí, claro, evidentemente, esa es mi pasión. Entonces, bueno, toda la agenda cultural la tengo muy presente, ¿no? Y además estamos en el año del centenario del confinamiento de Unamuno y ya se nota, ¿no? Se nota un ambiente unamuniano en el aire.
Muy bien, pues que usted disfrute de toda esa programación y se lo deseamos también a los oyentes y a los seguidores de este medio de comunicación. No sé yo si le tiene usted menos cariño al turismo o al deporte, que son sus áreas ahora mismo, la pasada semana, he comentado algunas de las más fuertes, sí, ¿no? Que es turismo y deporte. ¿Le tiene usted menos cariño? ¿Eh? ¿Le tiene usted menos cariño a
qué cultura?
Sí.
Hombre,
diferente, vamos a decir, ¿no?
Es diferente. Son áreas que requieren un enfoque distinto. Yo estuve 8 años al frente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Educación Personal en el Cabildo y eso impregna mucho, ¿no?
Además, ¿fue su primera responsabilidad política, Juan?
No exactamente. Recuerdo que la primera fue al frente de la Consejería de Personal, Recursos Humanos, Régimen Interior del Cabildo, en el que me tocó aprobar el plan de empleo de la propia institución, que luego fue que se convirtió en la base para la estabilidad de muchos funcionarios y funcionarias de la primera institución de Fuerteventura. Y luego sí, luego ya llegó Cultura, Patrimonio Histórico, Educación y seguí con Personal. Y lo cierto es que fue apasionante, ¿no? Y bueno, yo procuro darle todo siempre una pátina cultural a las cosas, ahí donde esté, ¿no? Es lo que me gusta. Pero evidentemente uno tiene que dotar de la máxima responsabilidad posible las áreas que uno tenga que gestionar, sea la que sea.
Bueno, pues de hecho eso ha intentado usted precisamente con turismo, ¿no? La pasada semana estuvimos, o la anterior, si no recuerdo mal, estuvimos hablando de la ITB y de cómo el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, desde el área de turismo, se planteaba la presencia del municipio, no físicamente por parte de la concejalía, pero sí en ese ámbito del patronato de turismo, de la consejería de turismo que dirige Marlene Figueroa, y usted sigue teniendo muy presente esa senda que se abría ya en la Feria de Londres, que se continuó en la Feria de Madrid, en Fitur, y que ha culminado ese tercer gran encuentro internacional de turismo en la ITB, ¿no? Y usted pone sobre la mesa siempre, por una parte, la actividad deportiva, con ese reclamo de la lucha canaria, de ese deporte tan singular de las islas, y por otra parte, el aspecto cultural, ¿no? Que también puede ser o es un imán para atraer turismo hasta el municipio de Puerto del Rosario.
Efectivamente, esos dos aspectos más la escala crucerista que tenemos en Puerto del Rosario y que todo augura que podrá aumentar, en relación a las frecuencias que tenemos actualmente, que son 126. Tanto en la ITB, perdón, en la World Travel Market de Londres, luego en Fitur, en Madrid, como bien has dicho, y en la semana pasada en la ITB de Berlín, manteníamos la misma agenda, porque al fin y al cabo los ejes promocionales de Puerto Rosario discurren en este momento sobre uh-huh. esos raíles. Tanto el año unamuniano que estamos viviendo en relación al centenario de su confinamiento en 1924, la lucha canaria como el principal deporte vernáculo que tenemos y que disfruta de un momento especialmente dulce, que yo creo que hay que aprovechar esa coyuntura para situarlo en una plataforma promocional como se merece, y como dije antes, pues reforzar, ¿no?, Puerto Rosario como eje de las frecuencias de cruceros que disfrutamos desde 2013. Y que creo que debe seguir la estela de la promoción, ¿no?, de la capital de la isla. Y porque al fin y al cabo es donde más rendimiento se le puede sacar a Puerto Rosario en el ámbito turístico, que es a través de los cruceros, al menos de momento. Y bueno, yo creo que es importante coincidir con la agenda insular que establece el patronato a través también de los mensajes que se emiten desde las instancias del Cabildo. Me parece muy interesante que se desplace a los mercados emisores, en este caso el centro europeo o los escandinavos, como así se ha centrado en la última feria de Alemania, que en Fuerteventura es importante tener en cuenta la sostenibilidad social, que puede ser un concepto un poco etéreo si no se profundiza en él, pero que al fin y al cabo a lo que viene a contribuir es a la necesidad de que quien nos visite, independientemente de los que vivimos aquí, tengamos en cuenta que vivimos en un espacio, en un territorio muy frágil, y que cada vez lo es más, sobre todo porque cada vez somos más los que vivimos aquí. Con lo cual, evidentemente, es mayor la necesidad de ser cuidadosos y de preservar el espacio en el que pasamos nuestra vida, en el que vemos cómo pasan personas y se van, pero el espacio siempre es el mismo, salvo que lo deterioremos y no lo cuidemos. Yo creo que ahí tiene que ver ese concepto de sostenibilidad social, porque la sociedad va evolucionando, pero el espacio normalmente siempre es el mismo, a pesar de que evidentemente las fluctuaciones demográficas, las fluctuaciones poblacionales preconfiguran y van condicionando también un poco el espacio en el que se nos ha dado para vivir. Por tanto, yo creo que eso es importante. Luego, reforzar el mercado alemán, evidentemente, el centro europeo y los escandinavos, así como el refuerzo igualmente con Polonia, a través del trooperador Neckera, que es el heredero de Neckerman, con el que también estuve hablando en Fitur, y hablamos de la posibilidad de reforzar el mercado polaco para la isla, y lo ha hecho también en Berlín la consejera Marlene Figueroa, acertadamente. Y bueno, esos han sido los ejes primordiales uh-huh. sobre los que ha discurrido la promoción uh-huh. en Berlín.
A lo largo de esos días de información desde la ITB se insistía en los argumentos que exponían las personas que participaban en esa feria y en el especial de Radio Sintonía, en la necesidad de recuperar el mercado que usted acaba de comentar, el nórdico, porque es un mercado que perdió Fuerteventura hace un tiempo, que no se ha recuperado y que tiene un perfil muy ajustado a todo aquello que deseamos nosotros, ¿no? Que sea un turismo tranquilo, sosegado, que gaste en destino, en fin. En ese sentido, no sé qué podemos aportar desde Puerto del Rosario a la hora de intentar, que el turismo que nos llega o el que nos llegará, porque así lo esperan, ¿no?, las personas que trabajaban en la ITB, el turismo, que nos llegue a Puerto del Rosario desde los países nórdicos, ¿qué pueden encontrar? ¿Qué le podemos nosotros ofrecer cuando estamos hablando, insisto, de un perfil muy concreto que va buscando un determinado destino, tranquilo, en apartamento, con calidad, en fin, concejal?
Así es. De hecho, Cuando hablábamos, por ejemplo, del turismo francés,
sí,
lo hacemos también con el alemán o con el escandinavo, que tienen un perfil similar en el sentido de que cuando hablo del alemán lo hago de un determinado sector del turismo alemán, pero sobre todo el francés y el escandinavo tienen un perfil que más allá del turismo de masas buscan conocer in situ la realidad, la cultura local. Son especialmente ávidos en conocer cómo es cómo son las costumbres del sitio que visitan, la cultura, el patrimonio, la historia. Y incluso en el perfil de residente estacional, más que de hotel, es de vivienda vacacional o de vivienda casa rural, mayormente. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, normalmente estamos acostumbrados a que en los polos norte con los ingleses o sur con los alemanes, tradicionalmente Fuerteventura se discurría por esos ámbitos, pero sin tener en cuenta que la evolución de la promoción ha evidenciado que esos mercados son fuertes ya, ¿no? Tanto el polaco, el francés o el escandinavo. Y bueno, yo creo que Fuerteventura tiene que prestarse a esa nueva realidad. Puerto del Rosario, ¿qué puede ofrecer respecto a esta situación que plantea? Bueno, pues la cultura que tiene y que nos esforzamos en procurar proyectar y fomentar. Yo creo que ese es el fuerte de Puerto del Rosario, el tipismo de sus pueblos interiores, la gastronomía y, por qué no, los eventos deportivos, los grandes eventos deportivos. Yo creo que esos son los ejes en torno a los cuales Fuerteventura, desde la óptica de Puerto del Rosario, debería promocionar también, más allá de lo que ya está plenamente consolidado,
sí,
que es el sol y la playa,
¿no? Vale. Usted entiende que Puerto del Rosario sería destino de paisaje, de gastronomía y de deporte.
Y de cultura.
Bueno,
efectivamente, sí.
Con esas premisas nos quedamos. Me gustaría también preguntarle por otros aspectos, si le parece, de bueno, pues la gestión que está usted realizando al frente de las áreas que dirige en Puerto del Rosario. Esta mañana comentaban en la tertulia la necesidad de mejorar todo lo que tiene que ver las instalaciones deportivas. En ese sentido, ¿en qué se está en estos momentos? ¿Dónde se está actuando, Juan?
Bien, yo creo que Puerto Rosario tiene una asignatura pendiente con las instalaciones deportivas. Independientemente del tratamiento de las actuales,
sí,
en la generación de nuevas infraestructuras. En tal sentido, se está proyectando la adecuación de las instalaciones de Risco Prieto con un nuevo gimnasio interno y la ampliación del anejo con algunas nuevas instalaciones. Más allá del polideportivo que se construirá entre los colegios San José de Calasán y Millares Carló y que está en la cartera de los picos de los programas de proyectos de colaboración municipal del Cabildo, y es una instalación polideportiva a imagen y semejanza, pero con mejores prestaciones de la que tiene el Cabildo en Barrio Favelo. Y bueno, más allá de eso, es verdad que estamos a punto de iniciar una serie de actuaciones en el campo de fútbol del Barrio Favelo, que es manifiestamente mejorable, en los vestuarios del Estadio de los Pozos, así como en la instalación de unos grandes marcadores que he encargado ya, porque la verdad que el marcador electrónico que tiene el Estadio de los Pozos
ya lo comentábamos hace días aquí, ¿no?
Pequeño, el que tenga falta de vista pues no lo ve, que esté tanto a la entrada como en cada uno de los fondos.
Y en los pueblos, porque a veces nos centramos en donde está la mayor parte de la población, que es Puerto del Rosario, pero también tenemos que ir hacia el exterior, ¿no? En esos pueblos que usted decía antes que aportan tipismo, paisaje, gastronomía y cultura, ¿no? Al destino turístico de Puerto del Rosario. ¿Cómo se está o cómo se va a actuar en cuanto a infraestructura deportiva o mejora de la que hay en los próximos meses o para este año con el presupuesto que usted dispone, Juan?
Sí, en los pueblos del municipio. Campos de fútbol están en el Matorralo y en Tetir. En Tetir, evidentemente, también necesita una serie de mejoras en cuanto a la iluminación y el graderío, básicamente, al margen de la ampliación de la propia instalación en uno de los laterales, puesto que el espacio es municipal. Y esta pregunta me hace pensar en la bola canaria, porque ha proliferado tanto el número de equipos, tanto femeninos, masculinos, de chicos, jóvenes, que en todos los pueblos existe uno o dos equipos, y en el casco urbano existen varios. Este fin de semana, el sábado, estuve con la concejala de Igualdad, Coremi Gutiérrez, aprovechando el Día de la Mujer, el sábado, en una concentración de equipos femeninos, 7 concretamente, en el campo del Ninguaria, en Majada Marcial, que tiene unas instalaciones envidiables, ¿no? En cuanto a campos de bola canaria, es la mejor, conjuntamente con la de los estancos. Y las visitas que he hecho, por ejemplo, a Casillas, se me ocurre pensar en el matorral, aunque en el matorral hay un problema con la titularidad del suelo, y en otros sitios donde hay campos de bola que requieren techumbre, zona de sombra, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso son mejoras también que vamos a llevar a cabo en el ámbito deportivo, pero en el de las grandes infraestructuras deportivas, como decía, la preocupación está en el campo de fútbol del Matorral, perdón, del
Pozo.
Del Favelo,
sí.
En Tetir y en Los Pozos. Uh-huh. Y luego las mejoras en Risco Prieto, evidentemente.
Uh-huh. Y si entramos, dejamos las infraestructuras y nos vamos. Sí, perdón.
Sí, y si me permite un último apunte, un nuevo campo de lucha que necesita Puerto del Rosario, que en principio su ubicación estaría destinada en Majada Marcial, en la zona entre el Navarro Artiles y la guardería Bambi, uh-huh. En esa zona.
Uh-huh. Y si hablamos de coordinación de trabajo con los distintos clubes, ayer compartíamos con los oyentes de la radio esa información que nos remitía el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que determinaba la firma de un convenio con el Club Deportivo Maxo Arco para la celebración de un evento aquí en Puerto del Rosario. En ese sentido, ¿cómo estamos en colaboración? No sé si sirve de ejemplo este convenio que se firmaba con el señalado Club Deportivo. Es una línea trazada por su departamento en esa vinculación con los clubes y los deportistas a título personal.
A título personal y colectivo. Sí.
No, me refiero a grandes atletas, ¿no? Porque sabemos que Puerto del Rosario disfruta de grandes atletas ahora mismo en uh-huh. muchos ámbitos, ¿no? El último que teníamos era, creo que, atletismo, ¿no?
Sí.
Que compartíamos con los oyentes de radio en nuestras redes sociales. Un joven de Puerto del Rosario que conseguía muy buenos resultados en atletismo.
Efectivamente, y al que hay que felicitar, y le haremos una recepción. El convenio con Maxo Arco se encuadra dentro de un evento a nivel internacional en el que desde el próximo lunes, creo que es día 11-18, hasta el 25.
Del 18 al 22.
Del 18 al 22, 22. Efectivamente, en Pozo Negro. Aunque el desfile de banderas será en Puerto del Rosario, se llevará a cabo un campeonato de arco en distintas modalidades. Bueno, es un ejemplo, efectivamente, de la colaboración que desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Puerto del Rosario se hace con distintas asociaciones o delegaciones federativas. En este sentido, también anuncio que estamos ultimando la propuesta de las subvenciones genéricas para Puerto Rosario, que destina casi 400.000 euros, 397.000 euros y pico, más la línea de patrocinio para distintos equipos, por ejemplo, los dos equipos de lucha, a los que yo siempre he apoyado fehacientemente con el incremento de las cuantías para sus patrocinios, tanto el Rosario como el Tetir, y que así será, seguiremos apoyándolos de manera férrea, ¿no? Y de manera determinación. Y los equipos de fútbol de tercera, los equipos femeninos de fútbol y todos aquellos otros equipos que tengan algún tipo de preponderancia en las salidas de la isla, que compitan fuera de la isla, ¿no?
Esas colaboraciones, perdón, ¿están dentro de los 400.000 euros, que cerca de 400.000 euros, o no, son aparte?
Eso es aparte. Los patrocinios están al margen de lo que son, de lo que es la línea de subvenciones genéricas.
Por lo tanto, la concejalía tiene un importante presupuesto.
Bueno, sí, tienen parte, tengamos en cuenta que la Concejalía de Deportes es una de las macro áreas del ayuntamiento, y por una razón sencilla, y es que miles de ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rosario practican deporte, de cualquier manera, federada, colectivamente o a título individual. Y eso es algo que se tiene en cuenta desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario a la hora de destinar recursos, pero con una premisa importante, y es el apoyo de manera clara a la base, a los niños y niñas que empiezan a practicar deporte en distintas categorías y disciplinas. Y eso es importantísimo, porque al fin y al cabo estás invirtiendo en futuro, estás invirtiendo en sociedad para tener personas formadas integralmente con valores y principios como los que establece el deporte, ¿no?
Bien, terminamos, si le parece, con educación.
Por supuesto.
¿Le parece? Hace unos días, no sé si la otra vez que estuvo usted aquí en la emisora, lo pudimos comentar, en una de las últimas reuniones que mantenía la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias con los ayuntamientos, se puso sobre la mesa la necesidad de obligar, si me permite la expresión, a los ayuntamientos a actuar en los distintos centros escolares de una forma obligatoria, con una partida que en su momento estaba, que luego se retiró y que se dejó a consideración de los ayuntamientos de invertir ese dinero o no en los centros escolares, y se ha visto que no digo que sea el caso del municipio de Puerto del Rosario, pero se ha visto que la mayoría de los ayuntamientos no invierten ese dinero en el ámbito de las infraestructuras educativas, lo que tiene que hacer arreglo de colegios, mejora, en fin, y que eso ha conllevado a que las instalaciones se vayan deteriorando cada vez más. En ese sentido, no sé qué opina usted de esa iniciativa que en su momento comentamos aquí con el consejero de Educación, con Poli Suárez.
Precisamente con Poli Suárez y su equipo nos reunimos la semana pasada en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, el miércoles por la tarde. Hoy sale una nota de prensa.
Sí.
En el que abordamos estos y otros asuntos, ¿no? Le hice llegar un dossier con las necesidades de cada centro educativo de Puerto del Rosario. Y allí se debatió. Yo creo que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias tiene que estar agradecida. Yo no sé del resto de los ayuntamientos, por lo menos al Ayuntamiento de Puerto Rosario,
conoce,
por lo que hace. Es decir, que va incluso más allá de las competencias que tiene un ayuntamiento en el ámbito de lo que es obra menor o mantenimiento. Los ayuntamientos tienen una serie de competencias muy definidas en relación a los centros educativos, a los SEIP, es decir, a los de infantil y primaria. En los de secundaria, los ayuntamientos no tienen competencias directamente de la consejería. Y es la apertura y cierre de las porterías, mantenimiento y pequeña obra. Cuando hablamos de pequeña obra es hasta 15.000 euros. Más allá de eso, es competencia de la propia consejería. ¿Qué ocurre? Que hay que entender muchas veces determinadas urgencias o la evidente preocupación de los directores y directoras de los centros educativos y de los claustros, ¿no? Y de las AMPAs. Cuando hay una necesidad perentoria, una urgencia en un centro educativo, como hubo recientemente en el Pablo Neruda en relación a cortes de agua. En ese tipo de situaciones, un director o una directora evidentemente corre al ayuntamiento, que es la administración más cercana y la que tiene al lado.
Y ya poco le importará que usted le diga que no es su competencia.
Claro, entonces yo como concejal o el alcalde o el propio ayuntamiento no le va a decir que no. Es decir, vamos por lo pronto
igual, a resolver el problema.
Del modo que viene corriendo el director, nosotros vamos corriendo al centro educativo, ¿no? Y buscamos una solución.
Claro.
De la manera que sea.
Sí, porque ya son temas urgentes.
Y si el ayuntamiento no tiene recursos para eso, los busca, los contrata. Así se hace. Y claro, yo le he dicho a la directora insular de educación, a Yurena Pérez, al propio consejero Poli Suárez, que es importante definir el marco competencial, que ellos, que todo el mundo sabe cuál es, pero que la consejería debe afrontar, es decir, y no, bueno, escurrir un poco al bulto, y lo digo con cariño, sí, en determinadas situaciones. Para ello hay una cosa que se llama el libro verde de la Consejería de Educación, que establece tanto las competencias como los recursos que cada cual debe tener. Nos han dicho que en estos días nos lo hacen llegar, con lo cual estamos a expensas de ello. Pero todo el mundo lo sabe. Usted, cuando me ha preguntado esto, yo sé que se estaba refiriendo a las obras RAM, que sí, en su día
sí,
existían.
Sí, el Fondo de Financiación Municipal.
Que hace años que sí, desaparecieron, y que los fondos destinados a las obras RAM, que era para centros educativos,
se meten todas en un mismo saco.
Efectivamente. Y que de ahí, pues el gobierno, la consejería, establece las prioridades o lo que considere oportuno en relación a los cientos de colegios que hay en toda Canarias. Eso en el fondo no está bien, porque no establece un marco de financiación para los centros educativos, como si tenía el RAM. Parece ser que el gobierno, a través de la propia consejería, está estudiando la posibilidad de recuperar esos fondos, si no con ese nombre, con otro, da igual, pero al fin y al cabo que tengan ese destino, que yo creo que es necesario, porque al destinar y diluir esos fondos en una bolsa general, pues al mismo tiempo lo que haces es quitar prioridades.
Ya. Yeah.
En el ámbito educativo, me refiero.
Uh-huh. Por lo tanto, estaría usted en la misma línea, ¿no? Que bueno, que hubiese un determinado presupuesto para los centros escolares que ya estuviese definido, uh-huh, y que, bueno, así también hay mayor reparto, porque claro, usted dice que es que los centros de secundaria no son competencia del ayuntamiento, pero que así todo, con fondos propios, se atiende la demanda de los sí, directores, ¿no? Pero yo entiendo que eso es una bola, ¿no? Que el director o la directora o los responsables del equipo directivo ya van cuando no pueden más.
Claro.
En fin, y lo que usted plantea es que cada centro tenga asignado su dinero para este tipo de reformas. Además, estamos planteando, sobre todo en educación secundaria, uh-huh, que los centros que hay en Puerto del Rosario son antiquísimos, ¿no?
Bueno, hay algunos que son bastante...
Por ejemplo, el Santo Tomás es un centro bastante antiguo, ¿no? El sí, de bachillerato.
El propio Pablo Neruda ya empieza a tener una serie de necesidades que hay que afrontar. El San José de Calasanz se remodeló hace pocos años. Es un colegio bastante grande, pero que aún así tiene bastantes necesidades. Y bueno, luego centros de secundaria con los que colaboramos en determinadas cosas, a los que ayudamos también. En fin, hay que atenderlo a los centros educativos de la mejor manera posible, ¿no? Y yo creo que es bueno, es fructífero el hecho de que la Consejería de Educación con los ayuntamientos tenga esa coordinación. Y para mí son muy importantes también las AMPAs, porque son evidentemente muy sensibles a las necesidades de cada uno de los centros. Ahí estudian sus hijos, ¿no? Entonces es normal que tengan esa sensibilidad que los ayuntamientos deben recoger, y yo creo que así lo está haciendo el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
¿Ha mejorado el presupuesto del Ayuntamiento de Puerto del Rosario para el área de educación,
sí,
Juan?
Sí, efectivamente. Aquí tengo, bueno, me traje en esta carpetita el borrador de las bases para la subvención para las AMPAs, que quiero sacar en estos días. Es decir, empezar a publicarlas y que puedan acogerse a distintos proyectos que pueden desarrollar en sus centros educativos. Uh-huh. La Consejería de Educación tiene que ser una de las más importantes, sin duda alguna, de cada ayuntamiento. Yo así lo defiendo, porque al fin y al cabo estamos hablando de algo esencial. Es decir,
¿sabe usted que los ayuntamientos dicen que la mayoría de las competencias de educación las tiene el gobierno de Canarias? ¿No? ¿No escurre usted el bulto en ese sentido?
No. Es más, incluso les ofrezco con cierta frecuencia actividades más allá del currículum, como estamos haciendo con el botiquín emocional, para que se está desarrollando en este momento en muchos centros educativos, para ofrecer herramientas, recursos, para afrontar determinadas situaciones de conflictividad emocional, reconocer los propios sentimientos. En algunos casos estamos hablando de chicos y chicas que están en fase de crecimiento y que muchas veces se encuentran en situaciones que no manejan bien. Bueno, pues para eso está el botiquín emocional que estamos desarrollando. Por ejemplo, estamos también con una serie de cuentacuentos en esta, por otro lado también. Ahora estamos ofreciendo solo para los 4 centros de secundaria una actividad relacionada con Unamuno y los recursos cinematográficos. En fin, estamos yo ofrezco muchas actividades también más allá de lo que es la propia competencia.
La propia obligación. Sí. En relación, perdone, a las líneas de ayuda que usted acaba de comentar para las asociaciones de madres y padres en Puerto del Rosario, ¿es nueva o ya estaba establecida esa línea de ayuda que está usted ahora mismo, entiendo, con la parte técnica estableciendo las bases?
Creo que es la segunda edición de las subvenciones, creo que es la segunda. Pero bueno, yo creo que es importante que las AMPAs tengan esa posibilidad de tener recursos económicos para desarrollar proyectos en sus comunidades educativas, ¿no?
Bien, pues le dejo. Yo, como siempre, le agradezco el que se haya acercado a los estudios de la radio para estar con los oyentes y con los seguidores de Radio Sintonía, de este medio de comunicación, para darnos su visión sobre la gestión que está realizando al frente de algunas de las áreas que están bajo su responsabilidad de turismo, de deportes y de educación. Juan, muchísimas gracias, hasta que usted quiera.
Un placer, como siempre.
Gracias.